Información especializada. Música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Tenemos doblete este fin de semana. Por una parte, Gran Premio de Motociclismo en Silverstone y por otra, nada más y nada menos que el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1.
Max, let Checo through, please.
Y en motociclismo, seguimos con un andaluz liderando la categoría más pequeñita del mundial. José Antonio Rueda es el líder de Moto3, tiene 116 puntos. Décimo tercero en esa categoría es otro andaluz, David Muñoz. En Moto2, en la categoría intermedia, Marcos Ramírez, el piloto de Conil, es séptimo, una clasificación que lidera un español llamado Manuel González. Y en MotoGP también lideran los españoles. Marc Márquez tiene 171 puntos. Segundo es su hermano con 149. Así llega el Mundial de Motociclismo a Silverstone este fin de semana. Pero como les digo, tenemos también Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Es el segundo fin de semana consecutivo de carreras. La victoria de Verstappen en Imola, en Italia, la segunda de la temporada, ha dejado el Mundial más igualado. Piastri lidera con 146 puntos, Norris es segundo con 133, tercero Verstappen con 124, undécimo Sainz, décimo séptimo Fernando Alonso. Mañana a las 4 de la tarde las sesiones de clasificación, el domingo a partir de las 3 la carrera.
El motor de Andalucía.
Y tenemos en Andalucía subida a la moto en Alcalá la Real, en Jaén. Campeonato de Andalucía de montaña. Tenemos también Rally Crono en Casabermeja, en la provincia de Málaga. Tenemos Sprint 4x4 también en Málaga, en Pizarra. Y la cronometrada Castillo de Serón en Almería. Al final del programa les ofrecemos más detalles de esto que nos depara el calendario automovilístico de nuestra tierra.
El circuito con Fernando García en RAI.
Arrancamos, en la realización están Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El Mundial de Motociclismo.
Esto que vamos a oír es cómo terminaba el Gran Premio de Francia hace dos semanas, con victoria del piloto andaluz de Sevilla de los Palacios, José Antonio Rueda.
Está ahora Muñoz bastante cerca también de la trazada de Kelso. Va a atacar Muñoz.
Va Muñoz.
Es caballo de carreras Muñoz. Pasando,
y ahí va Rueda.
Tocando Rueda por dentro. Rueda, nadie se lo esperaba al líder. Y aparece en el contacto de Muñoz. Va a ganar el líder, el de siempre gana. Rueda primero,
segundo. Pero vuelta rápida y la trazada alargada de ambos pilotos después de ese contacto ha favorecido que...
Esa es la retransmisión de Dazón. Y han oído a Muñoz, el joven piloto también andaluz, que tenía sus más y sus menos ahí en la última vuelta, en los últimos metros, algo que aprovechó Rueda, como él mismo decía después a Dazón, para subir a lo más alto del podio. Este es el momento.
Bueno, ese tío, la verdad es que en Moto3 siempre es una locura las últimas vueltas. Creo que yo también lo hubiese hecho, estando ahí, al final son así las carreras, a mí también me pasó en Argentina. O sea que si hubiera estado en la posición de a mí también lo hubieras intentado, son cosas que pasan. Y nada, la verdad que, bueno, a mí la verdad que me ha venido súper bien, he conseguido tener otra victoria.
Pues vamos a hablar de Silverstone y lo vamos a hacer con un piloto andaluz que sabe lo que es correr en este circuito en Gran Bretaña. Hablamos de Iván Moreno. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué recuerdas de este circuito, de Silverstone?
Bueno, pues me llevo buenos recuerdos, sobre todo porque es un circuito en el que, bueno, prima también a poder hacer muchos adelantamientos, un circuito muy largo y muy grande, y sobre todo pues acompañar también de grandes espectadores también, grandes aficionados al motociclismo como la afición británica. Y bueno, una de las características de este circuito, pues como sabemos, ¿no? Londres, Inglaterra, el tiempo, la verdad que es muy, muy característico de tener una variación muy grande en cuanto a los días. Así que yo creo que, bueno, me llevo buen recuerdo porque hicimos buena carrera dentro de lo que cabe y aún así pues también disfruté muchísimo de aquel gran premio.
Uh-huh. José Antonio Rueda lidera la clasificación, 116 puntos en su casillero. El segundo, Ángel Piqueras, tiene 87. Por lo que tú conoces de este circuito, por lo que conoces a Rueda, ¿es un trazado en el que podamos tener esperanzas de ver una nueva victoria del piloto sevillano?
Sí, bueno, pues como lo que hemos escuchado de José Antonio Rueda, no tiene claridad a la hora de decidir en los momentos de su carrera, de la carrera en el que está marcando ahora mismo. Tiene decisión a la hora de adelantar y decidir las estrategias para realizar la mejor forma de la carrera. Y una de las cosas que me está sorprendiendo muchísimo es que llevamos 6 carreras con circuitos muy diferentes, en varios continentes diferentes, y la verdad es que siempre ha estado arriba. Es ahora mismo el hombre del momento en la categoría de Moto3, y yo creo que, bueno, ya no podemos hablar de si este circuito no se adaptará a las condiciones de José Antonio Rueda, sino estamos hablando de que el circuito que viene es un circuito en el que José Antonio Rueda seguro que demostrará que sigue estando a un buen nivel.
Uh-huh. Vaya presión, ¿no, Iván?
La verdad que sí, pero oye, bendita presión. Yo cada vez que escucho a José Antonio Rueda liderando el Mundial de Moto3, un andaluz liderando el Mundial de Moto3, ojalá pudiera haber sido yo y someterme a esa bendita presión de tener que liderar un Mundial.
¿Cuántos años hace que pilotaste tú ahí en Silverstone? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
Bueno, fue en el 2012, el primer año de la categoría de Moto3. Ya ha llovido muchísimo. Es cierto también que la categoría ha evolucionado muchísimo. Estamos hablando de que ya se registran tiempos casi de las antiguas Moto2, que también empecé yo con esa categoría. Así que, bueno, ha llovido muchísimo, pero sí que es cierto que he disfrutado muchísimo de buenos momentos, porque todavía, quieras o no, se asimila muchos conceptos de aquella época a la actual.
Uh-huh. Ha cambiado todo mucho, y lo que va a cambiar, porque se prepara también una gran transformación para esa categoría más pequeñita, que no sé yo cómo lo ves tú desde tu perspectiva.
Sí, me enteré hace ya finales del año pasado que se rumoreaba de que la categoría de Moto3 iba a evolucionar, y bueno, una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que, según tengo entendido, se dio a KTM para evolucionar a hacer una moto, una 500 de centímetros cúbicos de cuánto tiempo. Uh-huh. Y por lo que se ve, pues ahora ha sido una fábrica china el que va a desarrollar estos motores, y para mí, sea o no la fábrica cual sea que desarrolle estos motores, lo importante es que haya igualdad mecánica y que la moto también evolucione un poquito, ¿no? Porque nos hemos quedado en una Moto3 que realmente son muy pequeñitas. Yo con 23 años, cuando corrí en el 2012, la moto ya se me quedaba muy pequeña, venía de una categoría superior que era la Moto2, y la Moto3 era muy pequeñita, corría también muy poco. Quizás la 125 de aquella época también corrían un poquito más, pero bueno, es una categoría muy pequeña, y el salto hacia la categoría de Moto2, que estamos hablando de motores de casi 800 centímetros cúbicos, pues es muy, muy grande, ¿no? Pasamos de Moto3, que es una categoría de 200 centímetros cúbicos, 4 tiempos, a una de 800, tricilíndrica. Es un salto muy grande, así que yo creo que es una buena línea. Vamos a ver cómo se depara de aquí al 2027, creo que es cuando quieren incluirla. Pero bueno, para mí la verdad que es positivo, porque el salto a la categoría de Moto2 va a ser un poquito menos diferenciado.
Uh-huh. Dicen que cada vez los pilotos son más grandes de cuerpo, y que a veces hay dificultades para adaptarlos a una moto tan pequeña, o sea que también están planteándose un poco el cambio del tamaño, ¿no?
Sí, bueno, la verdad me hace mucha gracia, porque yo creo que va un poquito por generaciones. La verdad que es cierto. Los pilotos cada vez son más altos, más grandes, más corpulentos, están mejor trabajados. Yo en mi generación pues me consideraba un piloto estándar, normal, 1,70. Veía la generación, pues, la de Dani Pedrosa, que también más o menos era de un poquito mayor que yo. pero bueno, hablamos de pilotos de 1,60, 1,70, Marc Márquez mide 1,70 también, y ahora pues han salido pilotos que de buenas a primeras con 16 años pues ya alcanzan los 1,70 y pico. Y claro, esto pues meter esa envergadura en una Moto3 cuesta muchísimo. Hemos visto pilotos como Aleix Escrit o muchos otros que han tenido que dar el salto directamente a la Moto2 casi sin haber conseguido grandes resultados en Moto3. Eso es debido a que, bueno, no caben en la envergadura con esa envergadura en la moto, y al final pues le estás quitando rendimiento a esa Moto3. Así que bueno, el salto yo creo que es positivo, porque como bien dices, pues los pilotos cada vez son más grandes. Y también en otro punto que creo que es importante es que, bueno, se puede transmitir, hacer una progresión, porque ahora mismo hay muchos campeonatos autonómicos y regionales que tienen las mismas categorías, tienen Moto3, y ahora pues si me tengo una categoría más a nivel mundial, pues estos campeonatos autonómicos, regionales y tal, van a servir de lanzadera para poder llegar al mundial un pasito más para arriba.
Uh-huh. O sea que pinta bien entonces la transformación esa que se está planteando para la categoría más pequeñita, para esa Moto3, en la que también pilota David Muñoz, al que ya estamos esperando también ahí arriba, como pasó en la última carrera en Francia, pero con un poco más de cabeza, ¿no?
Sí, se ha visto, pues bueno, bien trabajado a nivel psicológico para David, porque es difícil afrontar una temporada partiendo de prácticamente 5-0, cuando realmente tú tenías que estar luchando por ganar el Mundial, ¿no? Entonces, pues empezar de esta forma es frustrante para un piloto. Pero bueno, aún queda mucha temporada, que son 23 carreras en el Mundial, y sabemos el rendimiento que puede tener David. Ya lo demostró en la última carrera. La verdad que fue muy divertida la carrera, teniendo a dos andaluces incluso liderando, ¿no? Hubo un momento que estaban primero y segundo. Y bueno, acabaron la carrera primero y segundo, pero hay que destacar que David sufrió una penalización por un adelantamiento, bueno, muy al límite en la última curva, en la cual estamos acostumbrados a que sucedan en el motociclismo. Pero bueno, sabemos que David Muñoz tiene talento para poder estar ahí arriba, y seguro que lo demuestra en las siguientes carreras.
Bueno, y en Moto2, séptimo, Marcos Ramírez, que también está ahí cerquita de los puestos de arriba.
Sí, yo creo que, bueno, Marcos ha empezado con un nivel bastante alto, luchando entre las tres primeras carreras por los cinco primeros puestos. Y bueno, estas últimas carreras nos ha tenido un poquito a expensas, ¿no? De saber si era capaz de volver a tener ese ritmo. Le está costando un poquito más alcanzar esos primeros puestos de la carrera, pero bueno, hemos hablado con él, dice que tiene que adaptarse a un neumático más blando que ha venido, que es el que usan para la carrera, que no es capaz de sacarle el rendimiento a una o dos vueltas de clasificación, que sí es cierto que en carrera funciona bien y tiene buen rendimiento. Pero bueno, vamos a esperar que trabajen, que encuentren un puntito más en la moto para poder sacarle el rendimiento, y que en las siguientes carreras pues dé ese pasito en la clasificación y que pueda volver a estar en puestos delanteros. Pero bueno, para mí, partiendo de lo que veníamos años atrás de Marcos Ramírez, decir que está séptimo en la categoría más difícil del Mundial de Moto2, sin duda alguna, yo creo que es muy bonito para el motociclismo andaluz.
Tendremos un ojo puesto en Francia, a ver qué hacen también los hermanos Márquez con la presencia de pilotos andaluces en ese gran premio de... Perdón, voy a repetir. Tendremos un ojo puesto en Inglaterra con ese circuito Silverstone que va a coger este gran premio, y tendremos otro ojo puesto también en Mónaco, porque se disputa el gran premio de Fórmula 1, que también viene con su interés, y sabemos que a Iván también le gusta y le atrae el mundo de la competición de la Fórmula 1. Iván, muchísimas gracias, y que usted disfrute el fin de semana.
Desde luego que sí, estaremos disfrutando pegado a la televisión, porque como bien ha dicho, ¿no? Mónaco, el gran premio más esperado de la Fórmula 1, y Silverstone, pues disfrutando muchísimo pues de la categoría de MotoGP con los hermanos Márquez, de Marcos Ramírez y Manu Gas también en Moto2, y de nuestros pilotos andaluces José Antonio Rueda y David Muñoz en Moto3. Muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
El motor de Andalucía.
Tenemos una amplia agenda automovilística este fin de semana en Andalucía. Como le hemos contado al principio, al final de este programa conoceremos más detalles de las pruebas que se van a disputar este fin de semana en varias zonas del territorio andaluz, pero tenemos al teléfono al director deportivo de la Federación Andaluza de Automovilismo, José Antonio González. Señor González, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Tenemos este fin de semana una variada actividad en lo que se refiere al automovilismo. También lo teníamos el pasado fin de semana. Estamos llegando al ecuador de la temporada, enseguida llegará ya el verano y habrá que parar. Y como son tantas pruebas, hay que condensar en los fines de semana diferentes actividades, ¿no?
Así es, tenemos otro fin de semana de récord, también de récord de pruebas y récord de inscritos. Y como tú bien dices, al final tenemos que hacer un obligado parón en verano por las altas temperaturas y el plan Infoca, lo que nos lleva a tener que condensar las pruebas pues en una serie de fines de semana que hacen pues que tengamos tantas modalidades en el mismo fin de semana y tantas pruebas.
¿Y cómo repartís en la federación para estar en todos sitios?
Bueno, pues la verdad es que hacemos un poco encaje de bolillos, pero también tenemos a nuestros delegados de cada modalidad que nos van apoyando, pero siempre al final nuestro presidente intenta estar en el máximo de número de pruebas posibles, tanto en las presentaciones como en las ceremonias de salida o en la entrega de trofeos. Y al final entre los delegados y yo pues nos vamos apoyando y tratamos de estar en todos sitios, porque siempre surge alguna cosilla que requiere de nuestra asistencia.
Bueno, una cosa es el calendario de pruebas en sí, de las diferentes categorías que tiene el automovilismo, y luego otra cosa son las actividades que lleva a cabo la federación y que no tienen que ver exactamente con el desarrollo de las pruebas en concreto, ¿no? Por ejemplo, me refiero a esa experiencia que se está llevando a cabo en el ámbito educativo para atraer a los jóvenes al mundo del automovilismo. Llevan ya varios años, varias temporadas. ¿Qué sensación obtienen de esta relación con el mundo estudiantil?
Bueno, pues al final, como tú bien dices, la federación no solamente nos dedicamos a estar en las pruebas, a apoyar esas pruebas o organizar toda la parte deportiva, sino que tenemos muchas funciones o tenemos muchas actividades paralelas, y una de ellas pues es la formación y la captación de nuevos deportistas o nuevos oficiales. Como dices, con el tema universitario y de escuela formativa, llevamos ya varios años y la respuesta pues está siendo muy buena, y a la vista está de que vamos ampliando las inscripciones tanto en deportistas como el número de oficiales también. Y entonces pues consideramos que es una actividad muy necesaria y que al final pues sigue atrayendo gente al mundo del automovilismo, que siempre ha sido un mundo un poco cerrado, es muy difícil de entrar si no tienes un amigo o si no tienes un conocido, y creemos que de esta manera pues se abre mucho más el abanico y se llega a más gente.
Porque el interés estaba, lo que pasa que no había habido esa comunicación anteriormente, ¿no?
Claro, el interés estaba porque hay gente que, bueno, está en carreras técnicas o está en ciclos formativos de mecánica o son gente aficionada al motor, pero que no tenían una vía de entrada si no era por algún conocido o alguna prueba. Y de esta manera, pues al final nos vamos a las universidades, a las escuelas, e intentamos de acercar el mundo del motor y de encaminar a esa gente que, como tú bien dices, tiene el interés pero no sabía la forma.
Bueno, hablando de otras actividades, hace años que existe en la Federación Andaluza de Automovilismo una comisión que se llama Mujer y Motor, que ha ido pues buscando un poco, como ha ocurrido en otros ámbitos de la vida, ¿no?, la integración de la mujer a un deporte en el que hasta hace unos cuantos años su papel era prácticamente, bueno, no existía, en la realidad no existía el papel de la mujer. Ha ido poco a poco, como en otros ámbitos de la vida, avanzando y la presencia ha ido aumentando. Por tanto, a pesar de eso, la comisión sigue teniendo su valor y sigue teniendo su cometido, ¿no?
Sí, así es. También se creó la comisión de Mujer y Motor en su día y ha venido trabajando, pues como tú bien dices, en la integración de la mujer en el automovilismo, que cada vez tiene más presencia. Al principio pues estaban algunas oficiales, después empezaron algunas deportistas como copiloto, y ya cada día vemos más, pues cada vez más oficiales, cada vez más deportistas. Se van integrando más, y todo ello gracias a la comisión que también sigue preparando, pues igual que la federación a nivel global, pues sigue haciendo jornadas de formación y este tipo de actividades, pues la comisión de Mujer y Motor pues también va desarrollando sus actividades paralelas y bueno, me consta que se están planteando ahora, está sobre la mesa un par de actividades importantes, una en Jerez y otro en Córdoba, a la que también intentaremos de traer a mujeres ilustres de nuestro deporte a nivel nacional e internacional, pues para atraer también un poco más a esas mujeres al mundo del motor.
Creo que uno de los puntos que destaca en lo que se refiere al mundo del automovilismo y en Andalucía es la presencia, no sé si hay algo más a ese nivel, ¿no? Pero el hecho de haber tenido y de repetir ya en varias ocasiones a una mujer técnico en el Dakar, no sé si eso existe en muchos países del mundo o en muchas comunidades del mundo, ¿no? En la prueba deportiva del mundo del automovilismo más dura de todo el mundo, hay una mujer ahí como técnico y creo que en su momento fue la única. Luego ha habido algunas incorporaciones, pero eso también marcó un hito, ¿no? A partir de ese momento el papel de la mujer ha cambiado en el mundo del automovilismo, ¿no?
Así es, al final pues nuestra sociedad se rige un poco por las personas de referencia que tenemos en el mundo que nos gusta, igual que cuando llegó Fernando Alonso a la Fórmula 1, pues se vio un avance muy importante en el tema del karting y del automovilismo en general. Pues la llegada de Miriam como técnico, como la primera mujer técnico al Dakar, pues también se nota. Ella pues crea un referente y ya no solo ella, sino toda la cantidad de mujeres que están entrando al panorama del automovilismo a nivel nacional, y como Cristina Gutiérrez, Laia Sanz o otras tantas que están ahí, o Cristian Giampaoli, que al final pues son referentes, y eso pues anima a las niñas pues que se van interesando por el mundo del motor, pues ya no solamente pues a estar en el apartado técnico, en el apartado de copiloto, sino incluso pues a dar el salto a pilotar, y cada vez vemos más presencia femenina en el lado del asiento del conductor.
Muy bien. Por último, señor González, cursos de oficiales. Es una iniciativa que se lleva haciendo desde hace muchos años y que no para. ¿Siguen haciendo falta más oficiales?
Sí, siguen haciendo falta más oficiales. Al final, lo que yo siempre digo, el oficial es un voluntario que va a la carrera, que de forma altruista y por un bocadillo y una cama, pues cede su tiempo y su conocimiento el fin de semana para que se pueda realizar una prueba deportiva, y siempre van faltando oficiales, siempre hay que ir formando oficiales, reciclando, comisarios de ruta, cronometradores, secretarios de carrera, todos los puestos que están en una prueba, que como repito, al final cuando vamos a una prueba todos somos voluntarios en una prueba cuando vamos de oficiales, pues siguen haciendo falta, y todos los años se hace un calendario de exámenes para esos oficiales. Este año sí es verdad que nos hemos retrasado un poco, el curso de oficiales será el día 1 de junio, que ya lleva varias semanas publicitándose en la página web de la Federación. Llega a mitad de año, tendría que haber llegado a principios de año, pero bueno, este año pues ha sido un poco más complicado de iniciar el año por lo que todos lo sabemos. Y llega ahora el 1 de junio, y bueno, desde aquí invito a todo el que tenga interés por entrar un poco en el mundo del automovilismo y en el apartado de oficial, árbitro, como siempre solemos decir, pues está invitado a apuntarse y a formar parte de esta familia.
¿Qué funciones son las que lleva a cabo un oficial? Para aquellos que tengan interés, que estén interesados, ¿cómo se le puede explicar la labor, la función de un oficial?
Bueno, un oficial es que al final es un árbitro, ¿no? En las distintas facetas que tenemos dentro del automovilismo, pues viene a ser un árbitro. Puede ser un árbitro de cronometraje para los tiempos, puede ser un árbitro para el tema del apartado técnico o para el apartado deportivo. En el apartado técnico son los comisarios técnicos, que es una licencia que se puede sacar o un curso que se puede sacar de inmediato, así como el de cronometrador, que es el que lleva el control de tiempo y cronometraje, o el de comisario de ruta, que son los que están a pie de carretera con las banderas. Esos tres cursos se pueden hacer de forma inmediata y obtienes tu licencia para poder actuar en las pruebas. Y después, cuando vas adquiriendo experiencia y llevas ya un par de años con este tipo de licencia y estás actuando en las pruebas, pues ya sí puedes ser comisario deportivo o director de carrera o secretario de carrera, que ya son unos puestos de digamos, más de oficina. Son puestos donde estás en una carrera, pues, tomando decisiones deportivas, donde estás en una dirección de carrera, donde estás viendo cómo es el desarrollo del rally o de la prueba. Uh-huh. Y esas licencias ya se obtienen una vez que ya tienes experiencia en esas tres licencias básicas, que son comisario de ruta, cronometrador o comisario técnico.
Uh-huh. Y toda esa información la pueden adquirir a través de la página web de la federación, ¿no?
Todo está en la página web de la federación, en el apartado de noticias. Hay una noticia destacada con los plazos, con todo. Es un simple formulario. Los cursos son online, serán el domingo día 1. Todos van a ser online, se harán en la mañana del domingo. Y una vez superadas las pruebas, pues ya podrás solicitar la licencia de oficial a la Federación Española y actuar en las pruebas de Andalucía.
Muy bien. José Antonio González, director deportivo de la Federación Andaluza de Automovilismo, gracias por atendernos como siempre. Que vaya bien el fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos y por dar difusión al deporte.
Nos vamos, pero antes vamos a entrar en detalle de lo que nos depara el calendario del automovilismo en nuestra tierra, que, como decimos, hay competiciones en varias provincias. Todos los detalles los tiene Susana Padilla, la responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo.
Fin de semana de motor en Andalucía. Cuatro citas imprescindibles para los amantes del automovilismo repartidas este fin de semana entre Almería, Málaga y Jaén, que prometen emoción, espectáculo y mucha adrenalina. Empezamos en Serón, en Almería, donde se celebra la segunda cronometrada al Castillo de Serón, quinta prueba del Campeonato de Andalucía. 27 pilotos, dos recorridos y un trazado urbano y de montaña que pondrá a prueba la destreza de los participantes. Entre ellos, una leyenda, Miguel Ángel Clementes, campeón de España, que vuelve a la competición con su icónico SEAT 124. La acción será doble, con clasificaciones independientes sábado y domingo. En Casa Bermeja, Málaga, se disputa la quinta edición de su Rally Crono con 42 equipos inscritos. El tramo de 38 kilómetros se recorrerá en cuatro mangas que combinan velocidad y precisión. El local, José Antonio González Flores, buscará su cuarta victoria consecutiva, aunque no lo tendrá fácil frente a otros rivales de peso. Y nos trasladamos también a Alcalá la Real, en la provincia de Jaén, donde este sábado se corre la mítica Subida a la Mota, una de las grandes citas del automovilismo nacional. Más de 30 pilotos pelearán en los 4.300 metros de un trazado técnico y muy espectacular, puntuable para la Copa de España y también para el andaluz. Vuelve el gran dominador Humberto Janssens con su Porsche GT3, aunque también nombres como Cristian Brever, Damià Bernat o el local José Antonio Romero buscarán arrebatarle la gloria. Y en Pizarra, también en Málaga, el barro, las rocas y la resistencia toman protagonismo con el séptimo Stream 4x4 de esta localidad, tercera cita del Campeonato de Andalucía Extremo. Equipos de España, Paraguay y Portugal competirán en tres categorías, superproto, proto y extremo, en dos etapas llenas de obstáculos. El sábado por la tarde arranca la batalla y el domingo conoceremos a los más resistentes y habilidosos en un circuito que no perdona errores. Cuatro escenarios, cuatro estilos, más de un centenar de pilotos en acción y un solo objetivo, la pasión por el motor en Andalucía. Toda la información del deporte de las cuatro ruedas en Andalucía, como siempre, en FA.net. Un saludo.
También recurrimos a Lito, que cada día nos ofrece la agenda motera del fin de semana. Lito, cuéntanos.
Comenzamos en Granada, con la primera concentración motera, Los Gallipatos, que organiza el motoclub del mismo nombre en el pabellón Miguel Ángel Peña de Loja, y ocupará mañana sábado y el domingo. El anfitrión del evento será el campeón Alex Cribillé. En Málaga, en Benavís, tenemos el Gas and Dust, el Festival de Moto Independiente de Ronda. Esto será mañana sábado. En Sevilla, en el Parque de los Patos de Gines, a las 12 será la presentación de Hispalis Moteros. Y en Cádiz, en Palmones, se celebra el domingo el segundo encuentro de vehículo clásico que organiza el Club Escape Libre. Y en Jerez se celebra una nueva edición de The Distinguished Gentleman Ride, el evento mundial a favor del cáncer de próstata y la salud mental, que fue aplazado para este domingo. Repito, fue aplazado para este domingo. El punto de encuentro es la calle Armas y entre sus actividades, una visita al circuito de Jerez. Eso es todo.
Así nos vamos. En la realización estuvieron Pepe Rosales y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. Stay.